y a mí.
Bienvenidos a Bella Ibai, otro viernes más, aquí estamos.
Hola.
Hola.
Queda oficialmente inaugurada la Navidad, ahora ya no huele a turrón, ahora lo tenemos encima.
Sí, lo tenemos en la tripa, en la lorcita.
Ya la semana que viene, Nochebuena, Navidad, ya estamos ahí. María sí. Dándolo todo, Bisbal dándolo todo, George Michael dándolo todo, como todos los años.
Como las luces navideñas por todas partes.
El alcalde de Vigo feliz,
sí.
Todos
sí.
Contentos. Vale.
El mercadillo navideño.
Inés Rey no está tan feliz, me parece.
No, sale podemos ni... si queréis hablar del mercadillo, pero yo me voy a calentar.
Es que el mercadillo, yo no también.
Tenemos el mercadillo de AliExpress.
Sí,
solo puedo decir eso.
Lo que pides y lo que te traen.
Sí, sí. Bueno, menos mal que hay un puesto de turrones muy decente.
Sí, sí, sí. Increíble. Todo turrones, mil turrones.
Sí, y ricos, que yo sucumbí.
Sí.
¿Y está Papá Noel para poder darle
Estará cuando cartas. Le toque. Todavía no le toca. Sí. Estará lunes, me parece.
El mercadillo...
Yo tengo que decir un momentito que sigo sin escuchar a mis compañeros por aquí. Espero que se oigan... Sí,
sí.
Tú los oyes, Pablo, ¿no? Pues entonces ya está todo controlado.
Vale.
Vamos a decir el número de teléfono que siempre se me olvida. Si queréis mandarnos un mensaje por Instagram para que os contestemos, algún llamamiento o lo que sea, 644-737303. Estamos en Spotify, estamos en Instagram, @belaibairadio, y ahora mismo estamos en directo en Twitch. No sé si nos vais a oír, pero estamos. Esto está...
Tenemos aquí al técnico de sonido.
Tenemos al técnico de sonido.
Sí, estamos rodeados de profesionales por todos lados, en la sala...
Bueno, ¿y qué tal fue la semana? Bueno, estos 15 días.
Pues
¿cómo
sí.
fue? Sí, bien.
Muy bien, muy bien.
Hace un frío.
Mucho, mucho, mucho frío.
Ya ahora jersey gordito.
Sí, gordito,
abriguito, plumífero, bufanda, gorrito y de todo.
Yo escucho, sí.
Escuchamos todas.
Sí, ya escuchamos
sí,
bien.
Sí, bien.
Bueno, yo tengo que decir una novedad de esta semana.
Ay, a ver.
Me he apuntado a baile gallego.
Ay, Cris, por favor, qué guay, de verdad,
estoy
qué maravilla.
Contenta. Pensé que era mucho más fácil, también lo tengo que decir.
Sí, es verdad.
Sí, toda mi admiración a esta gente que baila, que yo pensé que era para adelante, para atrás, punta, taco, no.
No.
Cuatro pasos me enseñaron y solo me sale uno.
Bueno, es muy
y a duras
difícil.
Penas. Tres veces seguidas, a la cuarta ya me pierdo. Es difícil,
es
¿eh?
Muy difícil.
Es precioso y tengo un profe súper majo, que es súper... que le encanta y se va por los pueblos a las foliadas para aprender pasos de nuestros ancestros, de la gente que ya no está, pasos que se hacían antes, nos enseña un montón. O sea, cultura a saco.
La cultura,
muy bien,
sí.
Muy bien.
Y yo que estoy abierta a todo tipo de aventuras, pues esta semana con mi amiga Tati pues ha tocado baile gallego.
Bueno, cuando no es cerámica es baile gallego, ¿no?
Sí, y cerámica Casa Barbotina, por supuesto.
Forever.
Todo el mundo a Casa Barbotina a hacer un bol como el que hice yo, una fuente. Os lo voy a enseñar, un día lo voy a traer y os voy a enseñar mis obras de arte.
Está precioso, que lo vi yo.
Bueno, vamos con...
Sí.
Es que tenemos un invitado.
Sí,
que
me hace mucha ilusión.
Yo tenía
sí.
muchas ganas de conocerlo, ya no solo por ser quien es, sino porque es conocido de conocidos. Me han hablado maravillas de él y estoy muy contenta de que haya querido venir con nosotras a nuestro programa porque es que además nos escucha.
¡Ostras!
Sí. Hoy en Bella Ibai está con nosotras un surfista gallego y campeón de parasurf. Tres veces campeón gallego y de España en su categoría. Campeón de Europa formando parte de la selección española, hasta llegó a participar en el Campeonato Mundial de Parasurf en California, quedando cuarto. Lo dije bien.
Mundial, ¿no? Algo mundial era.
Mundial,
es que eso es muy fuerte.
Creo madre. Que lo dije bien. Bueno, es un placer tener aquí con nosotros a Dani Souto.
Muy buena. Pues muy buenas tardes, Jo. Muchas gracias por invitarme. La verdad que soy muy fan de la radio, los programas de radio de entretenimiento, de tertulias y del vuestro. Es una pasada estar aquí hoy.
Gracias,
por favor.
Gracias, es una pasada que estés aquí.
Qué gusto.
Nada, encantado.
Escuchar eso.
Bueno, pues es una maravilla tenerte aquí. Creo que dije bien todo, porque había muchas más cosas.
Sí, pero...
Yo busqué tu información y me cansé de buscar. Y dije, a ver cómo resumo todo esto, porque anda que no has ganado tu cosas.
Bien resumido. Lo,
bien resumido,
lo
¿no?
Lo demás son pequeños retos y que van ayudando en el día a día y realmente pues esos méritos con la selección es lo que más valor le doy.
Sí, o sea, lo que, o sea, para ti lo más importante... fue ir con la selección española, ¿no? ¿Cómo
sí,
es?
O sea, el valor es de participar en grupo, sí. Con un equipazo, con personas con todo tipo de bueno, otras capacidades distintas, sí. Amputadas, parapléjicos, ciegos totales. Sí. Bueno, te hace vivir una experiencia brutal, brutal, ya, ¿no?
Me
y
imagino.
Ver cómo se esfuerzan. Sale mucho en los medios, tiene un tirón tremendo el parasurfing y claro, se ve guay ver cómo surfean, pero estando en las concentraciones pues ves que se levantan a las 6 de la mañana claro. Para hacer 2 horas de preparación de sus músculos porque si no después no pueden, tienen muchas veces problemas en la alimentación y no pueden comer casi de nada, entonces cuando estás de viaje pues se reduce esa capacidad de alimentarse bien claro. Y los ves que bueno pueden con todo y luego van al agua y están pues 3-4 veces al día surfeando en esas condiciones de frío que sus músculos se les bloquean y demás claro. y la superación que muestran es pues contagia claro, es que pura energía.
Tiene que ser brutal porque sí. No son las condiciones óptimas, o sea, no claro. Es tu casa con tu comida y con tus rutinas
con
y
las horas de las comidas.
Y las horas de las claro. Comidas y esas cosas allí todo
sí.
Se
sí, no,
descontrola.
Bueno, ya el surf en sí es un deporte de autosuperación.
Totalmente.
Bueno, porque total. A mí me frustra bastante. Sí. Yo llevo 10 años empezando.
Claro. Sí, porque es un deporte de deslizamiento, pero te estás deslizando en algo que se mueve, entonces claro. No depende todo de la pericia que tengas o de la experiencia que tengas, o sea, el mar de golpe cambia una dirección, una ola y todo lo que pensabas que podías hacer se va al traste, entonces sí. Bueno,
y vuelve otra vez
imagínate hacer eso mientras usas silla de ruedas para todo o mientras te faltan los brazos y las piernas o mientras no ves nada.
Dios mío, es que no me puedo imaginar alucinante. A alguien que le falta los brazos o las piernas y haga surf.
Pues es que yo no me imagino sí. Ponerme de pie en una tabla entera, sí. O sea que mira para ahí.
Pues cuéntanos sí. Cómo empieza tu relación con el mar y con el surf. Buf, desde pequeñito me imagino.
Muy muy pequeño, porque ya aunque soy de Orense y me enseñaron a nadar allí en Orense, en Loira. Mi abuelo paterno era de Coruña y veníamos en verano aquí. Entonces, bueno, pues en la playa del Matadero, en Balcobo, en Barrañán, siempre, pues desde muy pequeños a todos los hermanos nos tiraban a las olas mi padre y mi abuelo y nadábamos con ellos, pues distancias largas y tal. Entonces tenemos genética de mar en la familia y, bueno, somos apasionados del mar. Ya desde muy pequeño, pues yo veía a los primeros surfistas, entre ellos Tito Fariña y sí. Bueno, Chicho Adarraga y demás. Y yo, con 9-10 años, yo quería acabar haciendo eso, ¿no? Sí. Y bueno, pues a los 12 años empecé con bodyboard. Pues tengo ahora 50, llevo pues bastante porcentaje de mi vida años, metido en el mar.
Llevas
sí.
Toda una vida metido sí. En el mar.
Sí.
O sea, cada vez le das más najo que en seco,
sí,
¿no?
seguro.
En cómputo de horas, sí. Sumando.
Y nada, pues pasaron los años, fui compitiendo en circuitos gallegos, en campeonatos de España, en alguna prueba de Europa, en Pantin Classic. Y bueno, la vida te... Son etapas, ¿no? Llegó el momento de trabajar mucho, duro, en obra. Abría las obras, cerraba las obras y echaba otras 4 horas en la oficina como técnico. Y así muchos años. Y bueno, el surf se fue apartando un poquito porque pues, no me daba la
claro,
vida para
no
tanto. Luego, pues, primera hija, un bebé y demás. Entonces, bueno, van pasando los años y lo vas dejando un poco, aunque siempre buscaba un par de veces al mes ir. Y en vacaciones procuraba siempre ir. Entonces es algo que se te mete en el cuerpo y no puedes evitar pensar en
eso. Es un bicho que os pica los que os pica el bicho del surf...
Engancha muchísimo, muchísimo.
Sí, a mí me picó un poquito, pero claro. Como no avanzo me vas a tener que llevar.
Pues nos vamos a ir.
Ya ves que es lo que me pasa con Miguel, que somos los ropes.
Sí. y nada, pues al final lo que nos aporta... Es una lección de vida, ¿no? Porque hay momentos que lo pasas mal y aprendes en el mar a guardar calma, a optimizar lo que está en tus manos, pues las corrientes, la capacidad de bucear, de nadar. Y un poco en la vida cuando te pasan cosas malas, pues un poco yo creo que todos los surfistas
terapia,
es un aprendizaje.
Sabemos cómo mantener la calma y priorizar las decisiones para salir adelante siempre. Y bueno, particularmente a mí me ayudó muchísimo cuando me encontraron hace 6 años un melanoma en un ojo.
Sí, eso te iba a preguntar, a ese cambio importante en tu vida.
Y desde un principio, pues la mentalidad del surfing, pues en mi cabeza me ayudó a guardar la calma y a tener la esperanza de estando en buenas manos de los médicos, que yo tendría que poner mi parte de actitud positiva para
pero
salir.
Tuviste que parar, ¿no? Una buena temporada.
Sí, estuve después de la radioterapia y de la operación 1 año y medio quieto en cama con la espalda a 45 grados. No podía ni ir al váter, tenía que comer en la cama, bueno. Se me pasaban las horas y los días rápido porque el dolor de cabeza por la radiación en la zona del globo ocular y todo eso, pues me generaba un dolor de cabeza brutal, la neuropatía por radiación. Y a la una, pues el cuerpo se apagaba porque era lucha y lucha.
Claro,
y lucha
de agotamiento.
Y de agotamiento te quedabas groggy. Y bueno, 1 año y medio quieto, pero mientras no me dolía la cabeza, pues pensaba en mis hijos, en mi mujer, en la familia, pero siempre tenía un ratito en pensar cómo daría yo los pasos para volver al agua y para volver a disfrutar del surf de la manera que fuera. En ese momento yo ya tenía varios amigos con distintas capacidades, pues algunos ciegos, algunos amputados, que seguían surfeando, entonces tenía la suerte de una referencia de que sí se podía.
Efectivamente, claro, se puede.
Y nunca dejaste de pensar en cómo voy a volver.
No. Y bueno, luego estuve 1 año en reposo relativo, me dejaban pasear, luego me dejaron caminar más distancia y me metía 14 kilómetros al día empujando la silla del bebé.
¿Cómo? ¿Que puedo caminar? Espérate, que hay lo que 14 kilómetros.
Voy a Santiago y vuelvo un
momento. 1 año y medio en cama, pues me metí en 100 kilos, que yo pesaba 78 así. Porque no
es que
eres
una persona delgada.
Sí, los 100 kilos llegué a pesar.
Claro, es que es no movimiento.
Claro.
Y yo lo primero que pensé es, esto se baja caminando, no me dejan hacer esfuerzos, no me dejan coger pesos, pero caminar sí, pues a caminar desde Monte Alto al Portiño todos los días, mañana y tarde, empujando la silla del niño.
El niño va a ser aireado.
Y luego ya empecé a caminar más en la arena para fortalecer y bueno, yo cada vez que me veía los médicos cada 3 meses y cada vez preguntaba cuándo podría mojarme la cabeza, nadar, hacer algún esfuerzo y bueno, siempre obedeciendo lo que me dijeron, pues iba guardando la calma y al final, pues el tercer año después de la intervención, me dejaron nadar. Y entonces,
¿cómo fue ese primer día?
Pues me acuerdo, fui a Cayón con un amigo que me acompañó siempre, Alberto Carballo. Casi no había olas y entré con la idea de remar tumbado en la tabla y notar el mar.
Porque ya te meteches coa tabla directamente.
Sí.
O sea, no probaches a nadar. No,
me encontraba más seguro con la tabla.
Joder.
Y bueno, ese día realmente estuve dando unos largos, cruzando la playa y demás, pero vino una serie, me la pillé y me puse de pie. Entonces ya vi que podía.
Uy, esto parece que va.
Parece que sí, que se me sigue dando bien. Entonces, bueno, fui prudente y cogí esa y me salí. Sí. Luego esperé a la siguiente revisión médica.
¿Y qué tal
médica.
Quicardia, no? Cuando la cogiste, pum.
Me tiré 2 semanas recordando esa ola todos los días, varias veces al día. Y en la siguiente revisión ya abiertamente le pregunté a la doctora y bueno, pues me dio permiso con precaución, primero en olas pequeñas, con poca gente para evitar impactos. Y bueno, en todo ese tiempo la gran ventaja es que tras la operación y perder la visión en el ojo derecho, el cuerpo y el cerebro funcionan de otra manera, percibes ángulos, distancias, hasta los colores, todo lo percibes mal, entonces tienes que reeducar el cerebro, porque la información que le llega del ojo es mentira.
Claro.
Todo lo ves mucho más cerca. Bueno, mi hijo pequeñito, que era un bebé, y empezaba a dar los primeros pasos, yo lo intentaba coger y calculaba mal y siempre le largaba un manotazo. Cuando iba a agarrarlo para que no se cayera, yo le ayudaba a caerse más fuerte. Pero bueno, luego la ventaja de 3 años estar ahí jodido y con dolor de cabeza permanente y demás es que tenía mucho tiempo libre, entonces dedicaba el tiempo a reeducar mi vista y claro, la información que me llegaba al cerebro.
Claro, es un esfuerzo mental tremendo también.
El pequeño iba creciendo, entonces le empezó a gustar Lego y yo me ponía a hacer Lego
con él. Con él, claro.
Y claro, las fichas se me caían, cocinando, me cortaba, metía los dedos en la sartén, en la pota. Pero a base de horas y horas y horas...
Claro, es un aprendizaje.
Es un aprendizaje. Claro, vuelves a aprender. Vuelve, sí. Porque...
Es que te reeducas. Sí, o sea, sí, sí. Claro, todo, vuelves a aprender todo.
Todo te engaña en la visión. Entonces, bueno, al principio de todo, pues hasta las cosas grandes. Vas caminando por la calle y calculas que viene una persona de frente y que no vas a chocar y de golpe has chocado. Entonces, bueno, todo eso vas guardándolo y cada día vas mejorando en la readaptación, ¿no? Y bueno, pues mientras tanto con el surf, pues poquito a poco, con mucha ayuda de muchos amigos, la verdad que el mundo del surf se portó muy bien porque todos enseguida se dieron cuenta de la limitación que yo tenía, entonces eran como escuderos.
Sí, sí. Cuando estaban todos pendientes de ti, ¿no?
Cuando yo remaba alguna, pues me cubrían para que nadie se metiera o avisaban para apartarse, claro, claro. Porque eso es un peligro también. Yo sí. Veía uno que venía remontando y a lo mejor me lo podía llevar por encima por calcular mal las distancias. Pero bueno, me ayudó mucho la comunidad surfera y al final son muchos años, pues cuando volví en esta etapa, mi cuerpo acumulaba 25 años de surf, ahora pues ya son más de 30, ¿no? Porque han pasado 6 años. Y al final, en la memoria, en los músculos del cuerpo, en las reacciones,
claro,
y demás,
la memoria está.
Se guarda.
El cuerpo guarda.
Sí.
Tardabas un poco en recuperar y bueno, se me empezó a dar mejor. Empecé a volver a coger las mejores olas en las playas. Cuando venía la buena, sabía estar colocado en el sitio y me animaron de la Federación Gallega a competir en surf adaptado. Deseaban que hubiera algún gallego porque
Hombre. No
estaba participando casi ninguno. Y bueno, pues empecé con ello y se me dio muy bien.
No, no se te dio mal, ¿no?
No.
Porque estuve una hora leyendo tu presentación.
Oh, madre mía.
Pero tal vez lo mejor es que yo me incorporé a un mundo que ya tiene una solera del surf adaptado y la mayoría llegan al surf pues por recomendación de otras personas, por lo que aporta el mar y demás. Y son deportistas, muchas son medallas de oro en nieve, en esquí y demás, en natación. La mayoría vienen de otros deportes, pero hay muy pocos que vengan del surf.
Directamente del surf, como tú, claro.
Entonces, yo le doy mucho valor a haber llegado al grupo del Parasurfing Nacional a aportar un poco cultura de surf, conocimientos del mar. Y en poco tiempo pues me recibieron muy bien y me valoraron mucho todo lo que yo podía ayudar y bueno, es un grupo de amigas y amigos enorme y seguimos en contacto, tenemos lo típico chat.
Tenéis vuestra pandillita,
sí,
¿no?
Sí, sí, procuramos juntarnos los campeonatos, es una excusa para juntarnos.
Ah, qué guay.
Y hablar de nuestras cosas y demás, está guay porque a lo mejor nos juntamos 30 o 40 chicas y chicos de diversas edades, con muchos problemas, pero allí nadie habla de problemas
nadie
de salud,
habla de
ni
sus
médicos,
problemas,
ni nada.
No,
todos
ni,
hablan de las qué olas han pillado los últimos
sur,
tres
de
meses,
olas, del enganche
quién fue
vuestro.
A la nieve, quién tal, y mola porque también cada uno, o sea, un poco surgió ahí fomentar el deporte adaptado en cada una de nuestras ciudades, y entonces...
Sí.
En Coruña yo empecé la iniciativa Muy Capacitados.
Muy Capacitados, te quería preguntar. Si
hace ya 3 años, pero mola porque en Cádiz otro compañero está haciendo lo mismo, en el País Vasco también, en Canarias también. Entonces, es algo que ha surgido y en 3 años ha explotado a nivel nacional,
pero
brutal.
¿Y en qué consiste? Cuéntanos
pues mira,
un poco de qué va.
Organizamos con ayuda de voluntarios que cada persona que tenga algún tipo de discapacidad pueda practicar el surf, pueda iniciarse y pueda mejorar. Entonces, ponemos los medios para que esto sea posible, uh-huh. Es decir, con ayuda de fundaciones, pues las sillas anfibias para los que usan uh-huh. sillas de ruedas puedan llegar hasta la orilla, monitores y caddies que son los que en el agua, los que no pueden remar porque no pueden mover los brazos, pues tienen que ser empujados. Entonces, uh-huh. gente que entrena con ellos para ayudarles a empujar y entrar en una ola y para enseñarles lo que tienen que hacer cuando la ola les lleva.
Ellos los colocan en la ola
eso
para
es.
Que ellos la surfeen.
Y incluso es como en cualquier deporte. Puede venir una persona que sepa y te enseñe un día, pero vale, lo pasas bien ese día y ya está. Lo que buscamos es que cada deportista tenga su entrenador
claro,
y se conozcan, porque estás en
que
el mar.
Que creen el vínculo para que...
Ese vínculo es fundamental. La manera de comunicarse entre una y otra hay veces que son segundos. Entonces, alguien puede saber muchísimo, ser un entrenador fabuloso, y cuando vino la segunda ola, su parasurfer se lo ha llevado al mar. Entonces, las órdenes precisas en 2-3 palabras se hacen entrenando. Entonces, bueno, eso también lo hemos estado trabajando bien estos 3 años. Y al final, pues esa dedicación con ilusión, con ganas de hacerlo bien y con adicción al mar, pues ha hecho que España sea el mejor país del mundo en parasurfing. ¿Qué sucede? Bueno, como en todo, la parte económica es fundamental. Cuando se moviliza un equipo con personas que necesitan ayuda. Claro.
¿Hay patrocinadores?
Muy pocos, muy pocos. Es más, casi siempre nos lo tenemos que pagar todo de nuestro bolsillo.
No me digas.
Sí, y entonces...
Tenemos llamamiento para el final.
En mundiales y en... Y en competiciones europeas y demás, pues otros países van con el tope de deportistas y España puede llevar a unos poquitos. Y entonces, aunque seamos mejores, como van el doble de otros países, cada uno puntúa y al final, pues fue un éxito tremendo quedar cuartos en el Mundial hace 2 años, y porque éramos muchos menos que los demás países. Y este último año han podido ir solo 2 surfistas que se lo pagaron ellas.
¿Y por qué no hay patrocinadores?
Y otros países, 18 deportistas. Entonces, y aún así quedaron medalla de oro las 2. Muy Sara Almagro y Paloma Oñate, las 2 campeonas del mundo.
Me da mucha pena que no...
Pudiendo llevar 18
claro,
campeones del mundo.
Es que qué pena. Que claro.
Sí. Y que me parece que tú en algunas ocasiones no pudiste ir.
Yo
¿no?
sí, tuve que renunciar a 2 mundiales.
O sea, que podías haber ido.
Pude ir al segundo en el que estaba convocado, el primero no. Coincidía muy mal en fechas, sí. Se jugaba una plaza a mi mujer, yo me ocupo de todo en casa con los niños y demás. Y se había organizado todo muy mal. En la federación no se supo hasta 5 días antes.
Claro, es que así.
¿Cuándo se iba? ¿Cuántos días se iba? ¿Qué tenía que pagarse cada uno? Entonces, en esas condiciones, yo dije: mira, yo no. soy amo de casa. Claro. Justo en esa semana, mi mujer tiene una oposición y no sabéis decirme nada. Pues mira, no es serio y no vamos. Claro.
Hombre, la vida sigue. Claro. Cada uno está con sus cosas.
Claro. Y al año siguiente, eso fue en noviembre de 2023. Y en noviembre de 2022 y en enero nos juntamos todos los deportistas, las y los deportistas, y trabajamos para la federación para organizar todo desde enero, para que hubiera fondos, para que pudieran
claro,
cubrir
dijiste,
todo.
Claro, esto no puede seguir
para
así.
Que hubiera fechas
Hay que
confirmadas.
Coger el toro por los eso cuernos es, y venga, vamos es. A hacerlo bien. Y fue cuando fuisteis
y ahí fuimos y quedamos cuartos del mundo. Nos faltaban 2 deportistas. Está muy bien quedar cuartos del mundo teniendo 2 deportistas menos que el resto. Y bueno, también nos jugó un poco mala pasada el Océano Pacífico, no es como el Atlántico, ahí hay momentos que se para el mar 20 minutos, 30 minutos, y varios de nosotros, pues pudiendo ser medalla de oro, nos quedamos en semifinales porque no tuvimos opción de pillar olas.
Yo en mi semifinal.
Es el surf es así.
En mi semifinal eran.
El surf es así, las olas no se compran.
Habría que esperar un
poco. O están o no están.
Mucho. En mi semifinal, pues duraba 25 minutos y pude coger mi primera ola, que fue la más puntuada de la manga, 2 minutos del final. Bueno. Ya no pude coger la segunda. Pero bueno. Ahí me dio mucha pena por el equipo, no
claro.
mi marca personal, pues no me
sí,
yo
no,
iba
no
a sumar.
Ego es porque claro, ahora que estamos aquí.
La diferencia de puntos, en vez de cuartos hubiésemos quedado terceros, y si le pasaba lo mismo a Ivonne Oregui y a un par de compañeros más que no pudieron coger olas y demostrar el nivel, pues ese año hubiésemos ganado el Mundial si no nos jugara esa mala pasada del Pacífico, pero bueno. Tomamos nota para otros años.
Para otros años.
Claro.
El Pacífico ten ganas de volver a vermos.
Sí.
Claro. Deixamos aí coas ganas. Y vais a volver pronto.
¿Cuáles son tus metas? Cuéntanos.
La Federación Española está trabajando para que el año que viene las cosas se hagan bien, pero ya desde enero, febrero. Es decir, ha anticipado patrocinio con no voy a decir... las
sí, bueno.
empresas, porque luego si se echan atrás, encima le hemos hecho publicidad.
Sí.
Pero la idea es que tanto para surfing como otras modalidades, junior, longboard y demás, al menos puedan tener cubiertos los gastos de ir a los mundiales, porque España es potencia en todas las categorías. De hecho, también es campeona de Europa Junior, han quedado terceras en el Mundial absoluto hace 2 semanas, pero como no hay financiación, no hay medios, y al final desplazar a 14, 16 o 30 personas según la modalidad, pues 20 días a un país como Estados Unidos es mucho dinero.
Mucho dinero,
muchísimo. Entonces, bueno, paso a paso, los parasurfistas en cada comunidad autónoma seguimos pico pala, creando cantera, entrenando a diario, dando buen ejemplo de superación, y bueno, pues entendemos que ese es el camino, no tenemos todo.
Hombre,
a
ese
favor.
Es el camino, sí, claro que sí. Claro,
pero trabajo como la vida.
Hay que luchar,
la vida.
Hay que luchar,
la vida misma.
Sí, sí.
Hay que seguir remando.
Y te falas de parasurfistas que viñan de otros deportes, que xa eran deportistas y que por las cosas da vida,
tiveron.
Y de cativar de novas xeracións, pero que xa se inicien no para surf.
Temos varios, porque en Asturias aí temos un rapaciño de 12 anos, Alvarito, que surfea moi ben, é subcampeón de España 2 veces xa. E iniciouse surf con 11 anos, prácticamente cego, é un caso similar, está na miña categoría. É fantástico, tamén.
Lleva un año surfeando?
Non, 3. Ya lleva 3. Empezou con 11.
Mi madre. Qué pequeñito.
No, pero está guay iniciarse. Quiero decir, porque, claro, podés venir de otro deporte y, bueno, gestionar la frustración. Bueno, todas esas cosas
todas.
Que se pasarán polo corpo y pola alma. Cuando tienes una limitación y no podés seguir no teu deporte, pues mira, un alternativo a sur, pero ya iniciarte.
Iniciada.
Sí, sí.
¿No? En ese, tendo esas limitaciones que al final son.
Pues temos, pienso que son 3 rapaces y 4 rapazas novos, ben noviños.
Qué bien, qué buena cantera.
Sí, y ben traballado dende fai 3 anos, la verdad que moi ben.
Qué bien.
Qué bien. Bueno, pues vino contigo un amigo, que además es así.
¿De quién?
¿Un amigo de quién?
Un amigo de todos, es un fijo discontinuo, ¿eh? Lo tenemos contratado en el programa, ya es un invitado recurrente que tenemos, que se llama Miguel.
Hola, Miguel.
¿También quiere contarnos algo que estáis haciendo los dos juntos? No, nos oyes.
Coge el de Sandrita.
¿Quieres
Miguel?
El mío?
No.
Venga,
no, no te oímos.
Hola.
Espera.
¿Sí?
Entre técnicos.
Y si no, coge el micro de tú que eres técnico de sonido.
Si no,
arréglate. No te diré yo cómo tienes que hacer.
Ya te oímos.
Ahí.
Sí.
Y la tele, ni te cuento ya la tele cómo va.
Pues, hola, muy boas, ¿qué tal?
Hola, Miguel, bienvenido. Hola,
cariño.
¿Cuánto tiempo sin verte?
Ay.
¿Qué? ¿Te gusta, Miguel?
Bueno,
es tontea.
Tiene unos ojos azules.
Sí. Siempre tontean.
Sí, ¿no?
Sí. Desde pequeñitos.
Bueno, hace un rato estábamos discutiendo, pero ya se nos pasó, ¿verdad, cariño?
Sí.
Bueno, cuéntanos, anda, ¿a qué has venido hoy?
Bueno, pues veño porque estamos aquí facendo un docu xuntos, Dani e máis eu, sobre a súa historia dura e bonita, e xunto con Dani e Gloria de 60 Ráfagas, dunha productora de Lugo, que son uns fenómenos rodando, estamos aí intentando levantar un docu moi bonito. Por certo, se alguén nos escoite e nos quere axudar a tirar isto pa diante, estamos encantados de recibir axuda.
Pues sí, porque es moi bonito que yo, bueno, estoy al tanto de lo que estás haciendo. Cuéntanos de que va.
Pois é contar a historia que eu penso que non estuve escoitando todo o tempo, pero penso que vos contou Dani, non? A historia. A idea xurdiume de surfear con él e da miña profesión, non? E estaba con él surfeando, conocí a súa historia, vin como foi todo o proceso, como volveu a auga, como antes de volver a auga estaba sacándonos fotos para seguir cerca de nós e cerca do mar e paseando pola
praia.
Esos
años que no...
Yo paseaba al peque e cando estaba dormido me ponía allí en la finca Los Mariños porque como no veía bien, usaba el teleobjetivo de mi cámara para ver
para
bien.
Para ver bien.
Para imaginarme, cada amigo que pillaba una ola, yo me imaginaba qué iba a hacer, qué podría hacer yo en esa ola. Entonces yo les disparaba cientos de fotos, luego se las daba a todos, que sí. Eso hace mucha ilusión, ayuda claro. También a mejorar.
Nos salíamos de surfear y estaba Dani Fora y, oye, Collinte haciendo esto tal. No solo en Aficos Mariño, en Repibelo sí. Y en más sitios. ¿No?
Sí. Razo.
Y como fui viviendo toda esa historia y después volveu a surfear y como conozco, y creo que a su historia y a su carácter pues merece ser conocido, pues salí sentado en un matadeiro con él, pues daba yo a cabeza diciendo, joder, había que contar esto, tío, estas historias mola contarlas. Y entonces propuxen yo a esta gente y a él y arrancamos a rodar. Y poquito a poco, en nuestro tiempo libre, pues íbamos rodando.
Y bueno, ¿y cuándo? A ver,
¿para cuándo estará?
¿Para cuándo
lo podemos ver?
No quiero meter presión, pero ¿dónde? Me gustaría ¿dónde? Ver ese documental.
Pero, a mí claro, gustaría, pero... me gustaría mucho que virades todos, pero temo lo que primero
hay que
rodar y rematarlo.
Sí, pero ¿y con qué recursos? Quiero decir,
pues con recursos de pues estamos grabando un docu en cine, en a tope de quality. ¿Por qué? Porque podemos, porque somos profesionales de eso, las dos personas que nos involucramos y él tiene una cámara de cine y yo tengo recursos de sonido de cine y sé más o menos contar historias y narrar y dirigir y pues estamos rodando nos con nuestros recursos.
Así porque sí, como que vais a hacer el Camino de Santiago.
Porque, sí, por amor al arte.
Porque
sí,
creemos sí, bueno. Que merece ser contado.
Yo veo premios claro ahí, sí, ¿eh? Sí. Yo veo premios.
No, yo veo que hay que buscar patrocinios
pues,
también.
Pues hay que buscar.
No será porque no lo hemos intentado.
Intentamos. No es sinxelo.
Talento hay, mucho talento en el mundo, como podéis ver. Lo que necesitamos patrocinadores.
Seguimos trabajando. Ahora hubo una temporada muy fuerte de trabajo, no que por circunstancias de producción pues no pudimos rodar. Pero bueno, ahora en Xaneiro supongo que arrancaremos a rodar un poquillo más, intentar presentarlo por ahí a xente. Tenemos un tráiler ahí muy chulo agardando a salir, a darle unos últimos toques y incorporar unas cosas. Porque claro, vas haciendo un tráiler, te echa para presentar, de repente rodas una entrevista con una persona maravillosa y dices, coño, hay que meter esto en el tráiler. Entonces, tenemos ahí un poco de retraso en la salida de este tráiler, pero tenemos un dossier muy chulo feito, tenemos bastante trabajo feito, pero bueno, queda moito por hacer ainda.
Joder, qué maravilla.
Bueno, el título nos lo vas qué a decir.
Yo
secreto. Creo que el título...
Ya ten título
tengo, todo. Tengo un título... maravilloso.
Tiene un título
que
foi, muy guay.
Que fue idea de Dani, pero que no sé si debemos decir. Porque claro. por un motivo, y voy a ser claro, es que no lo hemos registrado.
Ah.
Y está muy guapo.
Y mola mucho.
Guarda,
sorpresa.
Fue palabra tuya.
Sí. Pero no te registrado. Guay, ¿eh?
Bueno, pues
ni, hay que guardárselo. Guión,
no tenemos nada registrado.
Hombre, pues hay que
por eso ainda no estamos amosando.
Vale, vale. Perfecto. Prevención es registro.
Exactamente.
Yo pienso,
prevención de riesgo.
Ahora precaución. Sí, por favor, hombre, además está falando de esto en Belaibai, cos milleiros de ointes que están escoitando isto.
Pero como non lles ensinamos nada, o único ahí. Que xeramos é unha expectativa maravillosa.
Muy bien.
Eso está muy bien. Esto es el gancho.
Ahí
padre.
Es el gancho.
Claro.
Hombre, eu xa estou enganchado.
Tener precaución con esto.
Y vas sí. Todo aquí. O sea,
sí, bueno, sí, igual sí. A vos aquí en Petit Comité vos ponemos a mozar algo ahora o remate.
Ah, eso,
sí. Eso se lo iba a decir, sí. Que luego, jolín,
que se ipades, cuando acabe. Que se ipades. E despois o próximo día... Decides ya todo eso maravilloso que viste.
Vale.
Bueno, yo ya lo vi, es maravilloso. Lo que vi, me encanta. O sea, me pone la piel de gallina, ¿eh?
Sí. Seguro.
A mí me lo dijo Cris, ¿eh? Yo no vi nada, pero Cristina siempre me habla del documental.
Sí,
este
ya
dichoso.
Hace tiempo que nos está hablando.
Sí.
Bueno, porque, más. Claro...
lo que me deja decir, Miguel.
Tengo lo que hacer claro, bueno, sí. No tiempo libre, coordinarnos, pues, cuatro personas...
claro, es complicado.
Hombre, que cada uno tiene su vida. Además, claro. Es un trabajo. Es como si un albañil no tiempo de lecerse ponga a hacer
pues
bueno,
sí.
Casa. Porque...
¿Qué pasa? Que claro. Hoy hay unos años que decidí meterme en cierto tipo de movidas porque me metí en esto porque me gustaba, porque me gusta contar historias y al final acabas trabajando por una industria donde muchas veces no entiende más importancia nada que contas y hay historias muy importantes para contar y que tengas. Quere contar non ten medios, entón, pois os que temos medios, pues a veces temos que poñer o servicio ás historias.
Claro que sí.
Pois pues moi bien, pois moita sorte. Que sepáis vale como llamamiento. Que sepáis que Bela Ibai da muchísima suerte a todo el mundo,
pues
¿eh?
Es
que
ahí sí. La tendremos.
La gente gana
aquí,
Goyas.
La gente gana sí. Goyas, la gente saca discos,
empieza a hacer giras,
llena estadios, o sea, ganan partidos.
E volvo a dicir, non sei, a calquera que nos escoite, que a historia mola moito, que Dani é un tío increíble e que o documental vai ser a puta hostia.
Doi fe.
Que non necesitamos moito, un pouquiño de axuda é ben recibida de calquera.
Claro que
claro,
sí.
Pues bueno, que damos vale.
Está, non sei se está activo o WhatsApp, mas o tele, se sí, hai alguén sí. escoitando que queira aportar, por favor, deixa
644-737303 en arroba Belaibai Radio, bueno,
donde que sea, no perfil
a mi teléfono, al Instagram,
lo que sea,
ahí
lo que
quedar,
queráis.
Va a quedar registrado.
Bueno, vamos a seguir. Dani, quédate a jugar, que ya verás qué divertido.
Sí, sí.
Que vamos con nuestra sección favorita, que es La Voz. Ya lo sabía, me encanta ver las reacciones de los sí, invitados pero, cuando abres la boca, es lo más bonito del programa.
Es que con preaviso y todo y se asustó.
Mira que te lo dije, Dani, Marta canta muy mal.
Mucha calidad.
Oye, pues ya voy cogiendo el tono, de tanto repetirlo, no lo notáis.
Vas mejorando.
Me llora absolutamente.
Progresa.
A ver, no canto bien, pero me gusta cantar.
Sí, Marta, ¿qué problema hay? Que no cantas bien, dilo, tío.
¿Por qué no fuiste?
Bueno,
tienes razón, eso o sea, es muy
amigo,
subjetivo.
Que me extraña que no
belleza.
Te llamaran do programa da sí, canción para participar.
Sí, verdad,
a porque, estas alturas creo
porque
que
no te escuchan Belaibai.
Creo que te has merecido, ¿eh?
Están te vacilando, pero nunca, no.
Hay que hacer un recopilatorio de los últimos gritos que has tenido. las tres temporadas.
Márcate un vídeo, Pablo, márcate un vídeo con recortitos de
no, recortes.
Eso igual me da un poco de vergüenza.
María Carey con la Navidad, sí.
Pues ahí está. Pero también hay mogollón que no xoga. Seguimos xogar.
Venga, a ver.
Seguimos xogar. Eu propoño que no medio deste xogo xoguemos tamén a un pequeniño de impro.
Venga,
de
va.
Escoita activa.
Uno facilito, no
vale.
Te vengas
sí,
arriba.
Sí. Vale, no, vale. Un faciliño que hai moito tempo que non
xogamos. Venga, dale.
Parece vos. Sí.
Vale.
Vale, pues este xogo creo que
Sandrita,
te dixo.
Que malo pasamos.
Nin sí, nin non.
Vale.
Ou nin sí, nin non. Que consiste en non decir a palabra sí, nin a palabra
vale.
No en ningún momento da sección. Entón, super pendientes.
Pero me dejas decir cómo va a ser el de que va hoy la sección. Pablo va a poner unos segunditos de las canciones, las tenemos que adivinar.
Vale.
Si con un segundo no sabemos, pondrá dos segundos o un poquito más. Vale, a partir de aquí ya si quieres el tiempo para el ni
claro,
ni no.
Pero claro.
Pero Patri, ¿y se puede cantar? ¿Se puede cantar?
Sí, a ver, sí.
Ah, acabas de decir sí.
No, pues todavía
no hemos empezado.
Empezamos en 3, 2, 1 y empezamos.
Eu
porque,
quería,
claro.
Facer una pregunta. Si, o si este que non é afirmativo, ¿podese decir?
El condicional.
O condicional.
Sí, un condicional. No.
Tampoco.
No, tampoco.
Y o no que non é negación, tampoco.
Vale, pois...
Pues veña.
Pero bueno, se forma parte...
Para adivinar a canción, podese cantar, si non se sabe o título, podese cantar un cacho da canción.
Sí, claro.
Pero se forma parte, claro. Se forma parte da letra ou do título da canción, a palabra sí ou a palabra non.
Pones
no,
colitos.
Eso. O sea, vale. No, pero podese pronunciar.
No hay ninguna canción
vale.
Que
vale.
Si cumpla
tú me dices
eso,
ben,
no os preocupéis.
Bueno, si tú me dices ben, sí, y non é afirmación, pero non computa como como fallo.
No, bueno,
vale.
Se puede decir,
sí. Venga, vamos.
Me dices ben.
También.
Vale.
Bueno, venga, pues así.
El tiempo
así.
Comienza ya. Pablo, pon la primera, por favor.
Son canciones muy reconocidas, entonces les voy a poner lo que decía Chris, un microsegundo, ¿vale?
Ahí.
Entonces, venga.
You listen to me, why?
Hay que decir intérprete o canción o título o esto.
Sí, grupo mínimo.
Palito para Pablo.
Grupo mínimo.
Es que Patricia
Green Day.
Pablo.
¿Y canción,
bien.
Título?
Ese
ya es más complicado.
Joder, yo en inglés nada, pero yo lo canto en traducir. ¿Sabéis qué canción?
Pues no. About nothing and everything all at
once.
I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it.
Bueno, no,
bueno,
espera,
así...
pero déjame este trocito.
Sometimes I give myself the creeps.
¿Lo sabéis?
Sometimes my mind
claro,
flips
Marta.
On me.
Vas
atrás.
Son
lo
mejor.
Am I just paranoid?
Vale.
Ya. Vamos, ya van saliendo palitos, ¿eh?
Pero sabías. Pero te sabías.
Hacer todo daño.
Sí, hacer todo daño.
No me sale.
Ah, palito para Dani.
¿Y el título?
Basket Case.
Ah, Basket Case.
Bueno, es que el título.
Venga, sí, pongo sí. Otra, pongo otra.
Venga, va.
Venga, vamos con otra. Vamos. A ver.
Miguel, ¿la conocías esa canción?
Sonaba, me de algo.
Es difícil este chico. Dale, dale, perdón.
Nirvana.
Nirvana.
Wow. ¿Ya?
Sí.
¿En serio?
Al momento.
Es palito para,
palito para Dani.
Que tenía que ser un microsegundo, si no ya se pillaba, pero ya lo pilló al momento. Sí, sí.
Smells like. Joder, spirit.
Dani acertó.
Smells like spirit.
Like
spirit.
Muy bien,
spirit.
Sandrita. Sandrita dijo.
Qué bombazo, qué bombazo.
Esta también me la sé. ¿Y la vas a cantar?
Venga, ahí va.
Qué buena es, ¿eh?
Venga. ¿Te gusta?
Muy buena.
A mí me gusta.
¡Ay!
Recuerdo cuando salió Nevermind, qué discazo, pero os punkis y hardcoretas de pro, no es un momento esta peña de Seattle. Y yo no, es un poco de que estaban vendiendo un poco a movida.
Y aquí ya había movida.
Y al final fue verdad.
Muy buena esta canción, bien. Sí señor.
Va ganando Dani.
Va ganando no, Dani.
En un bueno, pero,
sí, sí. O sea, uy. Palito para sí. Mí.
Ahí yeah.
Fueron dos. Y tú casi.
Dani con un acorde, pero Sandra fue quien dijo el título, ¿no?
Sí.
Entonces
sí,
tenemos
sí.
Ahí.
Todos. Es que Sandrita.
Punto compartido.
Todo. A Dani le tengo dos estrellas.
Palo para todos.
Palo para todos.
Todos el palito.
Faltó un chuntín, ¿eh? Smells like teen spirit.
Bueno, perdón.
Venga, otra va. Más. Venga. Tenemos más, ¿verdad?
Uh-huh. A ver.
Pensar,
ven.
Para.
Uf. Esta es la de Money. No.
Rem.
Rem.
Pero madre mía.
Ay.
¿Y el vale. Título?
Que no me sale.
Pues no sé. Yo los
no, es la no, otra. No. Palito para mí, Shiny Happy People.
Shiny Happy People. Bueno, tenemos aquí, Iván. Que también puedes participar, Iván, que tú seguro que te la sabes todo.
Tiene un programa que se llama Mi Rollo
que nos gana.
Lo que pasa es que creo que Iván nos va a ganar de calle a todos. ¿No?
Seguramente.
Shiny happy people.
Vale, Pablo, por favor, bájala. Bájalo ya. Porque es una canción que me gusta bastante.
No, a mí me gusta cuando sale la...
Palito.
Vale, palito. Cuando sale la voz de la chica y hace la voz por arriba.
Es la que haces tú,
esa
que te encanta
yo.
Hacer los coros, los difíciles. Sí. Venga, pon la última,
otra, Pablo.
Que yo quiero acertar algún.
A ver, Iván. Uy, no estaba concentrada, vuélvelo a poner.
Ah. Eu sei, no, que pasa que...
Y yo creo que también.
Eu tenía reconocido, ainda que nunca tuve reconocido.
Pero como un poquito es, más, a ver.
Ya lo sabes.
The Pixies.
No, no,
no
The Beach Boys.
Es The Beach Boys.
The Beach Boys.
Sí, señor.
Vale, palito para Miguel. Surfing
USA.
¿Ves qué? Va temática la cosa hoy. California,
USA.
Quitarla.
Surfing USA.
Me daba pena cortar este trocito. Es que tenemos que ir a la siguiente sección que tenemos. La hermana que eliges.
Queremos saber qué engañó.
Ay. Perdió Marta.
Perdió.
I made it through the wilderness. Somehow I made it through.
A ver, Sandrita, que hace muchas semanas que no vienes con la sección.
¿Cómo que?
Bueno, pues la que semana pasada.
Pero si la que no vienes eres tú.
Perdona. No vendrás tú porque yo vengo y no veas.
Hay que verla, tía, esta.
Casi checó a la Marta, pero estaban, estaban
no
atentas ahí.
La niña hace los deberes todos los días.
Sí,
es verdad. No, sí que los escuché.
Ya se puede decir sí.
En el trabajo.
Ya se puede decir sí y no.
Sí, por cierto, tengo que decir que Marta.
Perdiste,
pero de lejos. El siguiente es Dani, ¿eh?
Mal.
Sí, pero Dani tiene todas estas estrellitas que fue de canciones que acertó.
Bueno,
¿eh?
Sí, también. Un Dani, crack. Eres el campeón también aquí.
No,
sí.
un poco fácil.
Tenemos un campeón y es el campeón.
Y pero ganó. También, ¿eh?
Ganó.
Bueno, y el que menos... Miguel, muy bien tú con los noes, ¿eh?
Bueno, sí, Patri.
Ya digo que no muchas
veces.
Patri
es una experta. Patri no tenía que jugar ya, que está muy... Bueno, Sandrita, no te quiero cortar, que me interesa mucho el tema de hoy.
Vengo a hablar de noticias un poco tristes, porque vengo a hablar de bueno, que está el día 9 se murió Jorge, el de Los Ilegales.
Ay, es verdad.
Que bueno, era un referente de la música rock, que todavía seguía en activo.
Sí.
Y de hecho, este año había sacado un disco, Joven y Arrogante, que lo tuvo que dejar por el cáncer, que realmente fue el que...
Porque se lo llevó.
Cáncer de páncreas, sí. Y bueno.
Bueno, murió joven, hizo un bonito cadáver.
70 años, era un, Jorge.
Fue un punky.
Bueno, ese sí que era punky.
Renombrado.
Jorge como sí tiene... que fue punky, ¿eh? Sí,
y no pijicunky.
No.
Bueno, no lo veo yo así, ¿eh? No.
No, que no.
Que no era pijicunky. No, correcto.
Señora, si no le mola mi careto, cambie de canal.
Correcto.
Qué mítica frase.
Eso sí. Y otra cosa que me gustó mucho es que colaboró con Los Enemigos en una canción. Yo no soy John Wayne. ¿Cómo es? John Wayne. John Wayne.
John Wayne, sí.
Simplemente.
Eres tú, John Wayne, o lo soy
o lo
yo.
Soy yo.
Sí, que me encantó. Porque Los Enemigos nos encantan.
Nos encantan a todos
y,
aquí.
Sí, y bueno, eso. Y en mi casa es Jorge Ilegales, lo más de lo más. Mi marido es un súper fan. Y bueno, y luego, como no, hablar de Robe, ¿no? Que bueno, que vamos a decir que ya ha dicho tanta gente, porque yo he visto, me he empapado estas desde el día 10 que se murió, ¿no? El día 10 de. El 9 se murió
no
Jorge.
No recuerdo exactamente
es
la
que día se murió el día 9 Jorge y el día 10 se murió Robe.
Sí.
Pero, increíblemente.
Sí.
O sea, y es que de Robe yo ya no sé. Bueno, tengo aquí.
¿Qué ibas a decir, Pati?
Digo, pero vos no te des esa sensación que de súpeto. Así, de manera loca, todas y todos somos súper fan de Robe Iniesta. Todas y todos, quiero decir, todo mundo, que a persona menos esperada, a persona de que...
Yo soy fan de Robe de toda la vida. Bueno, a mí lo que me jode son los políticos que ahora de repente...
Bueno, sí, mejor no hablar de
bueno,
ellos.
Bueno, sí, mejor me paso palabra.
Un comentario que me gustó y le hice un like.
O que pasa que vou facer un inciso. É que é certo. É dicir... Non de Extremoduro, porque Extremoduro non hai tantos fans, porque a maioría a xente os dous primeiros discos non escoitou unha canción na súa vida, e nos concertos naquela época facía unos en discotecas e en pabellóns pequenos e estábamos catro gatos. Pero sí que Robe enchía pabellóns. Robe é certo que lle gustaba a unha barbaridade de xente. Chegou, conseguiu chegar a unha barbaridade de xente. A min realmente... Penso que sí, que é certo que
pero non
un
perfil concreto,
xente.
Es decir,
claro.
Como
sí.
O sea,
foi transversal, conseguiu
efectivamente.
Extremoduro tamén llenaba pabellóns.
Sí, no, nos últimos anos, sí, pero non
o ni... Eu fui a dos conciertos de Extremoduro e llenou pabellóns.
No Coliseo, ¿no?
E estaba lleno.
Sí.
Yo fui
sí,
a uno tamén.
Coliseo.
Sí que é certo que os últimos anos en Chía...
Hombre, sí, porque empezou
pero
el año...
Foi o final da carreira, é dicir, si Extremoduro estuvo tocando 20 anos, pois encheu pabellóns os últimos 5, ou 6, digamos. Pero sí que con Robe, é certo que o xiro que lle dá carreira, que foi o xiro que lle dá nos últimos discos de Extremoduro, este rollo sinfónico e tal... Chegou a moita xente. Robe...
Y a muchas generaciones, porque claro, yo creo que iban padres, hijos...
Variados,
yo creo que ya... A mis hijos escuchan
hombre,
a Robe.
Hombre, Andresito... Y a Extremoduro... Pero, claro...
A ver, a muchas generaciones de
y o rollo y o rollo foi que a crítica era para min de decir porque ti, no sé qué, que nos discos, que escoitamos reggaetón y que din palabrotas y que no sé qué, cuantis... mira pa aí, Y es verdad.
Bueno, tenía un poquito de todo.
A ver, Andrés, no, a ver, Andresito era un neno pequeño y se fijaba en la palabrota. Quiero decir, esto
le
es
llamaba la atención la palabrota, pero efectivamente, bueno, ojalá escucharan las letras de Robin nuestros adolescentes, que escuchan
poesía pura.
Depílate, que te voy a hacer esto.
Voy a hacer otro inciso. Yo creo que
es un mix.
As palabras utilizadas dentro dos poemas de Robin non son palabrotas.
Bueno,
a ver, una P, una O, una T y una A es una palabrota. No, a cabeza de un neno pequeño.
Es una palabra. No reggaetón, sí, son palabrotas.
Sí, hombre.
Pero la compensa mucho pero, en la canción.
No, pero
porque
no
mete poesía, mete...
Precisamente lo que consigue él es que esas palabras non sonen...
No sonen malsonantes.
A palabra. Pero un niño no se queda con lo que significa la frase. Se queda con la palabra pura.
Falaba, claro. Falaba en un contexto y nunha cabeza infantil.
Claro, claro.
Eso, que me criticaba por eso, digo, y na maneira de iniciarse a empezar a escoitar este tipo de música, que a partir de aí enrollaronse el e máis Santía con Extremoduro
de todos os xeitos. Tamén penso que as letras de Robin non son para un neno de 7 anos.
É que non son, pero hai que escoitar todo que che cae nos oídos.
Non llega a comprender lo que quiere contar.
No, en absoluto.
Porque por eso, principalmente es porque no las entiende.
No las entiende porque tiene, hay de todo
a
ahí.
A mí me da mucha grima escuchar a un niño de 7 años decir que quiere que caiga una droga del cielo y que le dé dentro.
Salir, meterme en mis radios. Claro, a ver, canciones.
Dice cosas a veces.
También te digo que la canción de Nadal de estos últimos años en distintos coles. Seus coiteinas,
¿Cuál?
A de Ama.
Sí, pero bueno,
Ama. Sí, Sancha el alma.
Pero bueno, Ama.
En muchos coles.
Hay canciones
bueno, pero
que
esa canción Ama, en concreto.
Es un himno, esa canción es un himno que se puede.
Sí, bueno, pero que,
bueno,
que aboten los coles es crítica coeducación,
A ver, Sandrita, sí. Que tienes bien, muchas cosas ahí apuntadas.
Un cura de Burgos, que el otro
lo
día
vi.
Recito.
Lo vi.
Por
Ama,
Ama y Sancha el alma. O sea, me quedé flipada, que me encantó. Y el cura,
Muy bien.
El cura de Burgos era ese.
Ojalá, ojalá. Bueno, de Burgos, de Burgos.
El cura en el Burgo. Y yo, ay, Dios mío.
Es un señor don Ramón, ¿no?
No, don Ramiro.
Es un ejemplo de la transversalidad, ¿no? Que llegó a conseguir Robe, pero que igual se estaba retorciendo, ¿no? Cada leito, también yo digo.
También.
Bueno.
Puede ser.
¿Tú crees? A lo mejor era colega de él, no el sé, cura,
Tengo cierta
de Burgos,
sensación.
El cura de Burgos igual era colega
igual
de él.
Si igual. Colega,
igual se conocían en la.
Igual
se
si era
conocían,
colega.
Sí, igual
se predicaba en otro sitio.
Ay, bueno, yo no lo sé. Yo no lo sé.
Músico, el cura este de Burgos, creo.
Ah, sí.
De ahí viene.
La voz del desierto, creo.
Sí, es el cura rockero.
Ah,
este,
es el cura rockero
claro.
Ese.
No, es otro. Es la voz del desierto, tiene un grupo.
¿Pero que tiene un grupo de rock?
Sí. De rock cristiano, sí.
De rock cristiano.
Ah, qué guay.
Ah, que lo habíamos hablado. ¿No será este grupo que llena...?
No,
pero
eso es Hakuna. Hakuna o algo así.
Sí, eso no.
Eso me refiero. No sé si a Robe le gustaría estar evangelizando.
Bueno. Puede ser que no.
Robe, si escucha alguna de las cosas que se dijeron, igual se revuelve también un poco. Sí,
claro, pero de eso no vamos a hablar.
No vamos a hablar de lo que dijo.
Solo
no.
Cosas bonitas.
No vamos a hablar de lo que dijo Santiago.
No, por favor, y ese no lo conocemos de nada.
No lo conocemos de nada.
A
bueno,
ver, conta, Sandriña.
No, que quería contar una anécdota de cómo empezó él con el cuando empezó
no
con su
que,
disco.
Por si hay algún llamamiento.
Sí.
Cuenta.
Que para hacer su primer disco le pidió 1,000 pesetas. Le iba pidiendo 1,000 pesetas
que
a la gente.
6 euros para la gente que nos esté escuchando y no sepa
sí,
lo que
seis,
son.
Bueno, sí. 1,000 pesetas igual a 6 euros.
No, nuestro público sabe lo que son.
Sí. Correcto. Y gracias a eso consiguió 250 personas porque le decían, bueno, ¿cómo? Pues sí, te compro el disco, dámelo y tal. Me dice, no, ya te lo daré.
Bueno.
Primero es
para hacerlo.
Y consiguió 250 personas, con lo cual ganó 250.000 pesetas para
grabar el primer
grabar
disco.
Su primer disco.
Que, y después, dabas un papel y,
y después en su disco aparecían todas esas personas que le habían dado.
¡Oh, qué bonito!
O Rock Towns, que sí, muy míticas historias. Sí. Eu le veino de copas, a Robe y a Wojo y esto, sí.
¡Qué bonito!
Pero eso es que, por favor, yo eso no lo sabía.
Sí. ¿Y dónde los llevaste de copas? Por aquí,
muy brevemente, Miguel.
Es que una anécdota bastante longa.
Por favor.
Pero abreviada, a ver, abreviada de un minuto.
Abreviada de un minuto, fuimos a los Aspontes, volvemos, llegamos a Coruña a las 4 de la mañana, estábamos a puerta pechada en un bar de unos colegas, abrió esa puerta y aparecieron los Extremoduro.
Toma.
Y allí estuvimos a puerta pechada hasta que marchamos y ellos no querían marchar porque cogían o vuelo pola mañá, entón levámoslos de copas e deixámoslos no punto 3.
Por favor, claro.
Intentámoslos liar porque había unha festa na casa un colega dio o siguiente con jam session o aire libre, pero eles tiñan que marchar e nada, ali os deixamos encantadores, encantadores, majísimos, humildes, rockeros, o sea, de verdad.
Pues suerte que has tenido, claro, que los has conocido. Gente, te fuiste de copas con ellos.
Qué suerte.
Bueno, quiero saber, ¿alguien tiene llamamientos?
Tiene
yo tengo aquí uno.
¿Tienes uno?
Sí.
Pues dale.
Venga, dale.
Que en mi caso ha sido el deporte, pero para cada persona, cuando la vida te da un ostión y te toca afrontar algo duro, duro de verdad, no un problemita, que en realidad funciona aferrarse en lo que nos hace ilusión algo desde niños, aunque luego tengamos 45 o 50 años, centrarse en eso que tanta ilusión te hizo mucho tiempo, pues cuando lo estás pasando mal te puede ayudar. Entonces mi llamamiento es que la gente luche, que no se rinda a nadie cuando vengan torcidas y que nunca se pierda la esperanza.
¡Ay, qué bonito!
¡Ay, qué bonito!
¡Precioso!
¡Ay,
qué momento más bonito!
Bueno, se nos acaba el programa. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotras.
Mucha suerte.
Un axudiño muy capacitado, ese evento de Parasurf que organiza Dani.
Sí, señor, es verdad.
Aquí en La Coruña.
En junio, día del deporte en la calle, hacemos otra vez la cuarta edición.
Avísanos, o vuelve por aquí.
Claro, claro.
Institución, se ayuda para o deporte adaptado.
Sí, ahí estamos.
Dicho queda, y nos vamos, por supuesto, con Robe y con Extremoduro. ¡Feliz Navidad!
¡Ama! ¡Ama!
¡Y ensancha el alma!
Quisiera que tu voz fuera tan fuerte, que a veces retumbara las montañas y escuchara la mente social adormecida. Las palabras de amor de mi garganta. Abriendo brazos, la mente y repartiros, que solo se enseñaron el odio y la avaricia. Yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas.
Bueno.
De pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social aquí tranado porque